¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto, este programa, este espacio donde hablamos de ciudad y de cultura. Normalmente los viernes estamos muy animados, con música muy arriba y muy contentos, pero hoy día estamos con un poquito de pena, así que va a ser un poco distinto el espíritu del programa, porque ha muerto un hombre gigante en la historia contemporánea de la cultura y de la arquitectura chilena. Me refiero al hermano, al monje, al abad Gabriel Guarda, de los monjes benedictinos, del monasterio de los benedictinos, esa obra maestra de la arquitectura moderna de nivel latinoamericano construida por él, junto con el hermano Martín Correa, un hombre que además es Premio Nacional de Historia, un hombre que en su vida escribió alrededor de 300 textos entre libros y publicaciones para revistas, realmente un personaje de una potencia gigante. Este monje, Gabriel Guarda, este hermano, arquitecto de la Universidad Católica, como les digo, fue Premio Nacional de Historia en el año 84, premio también Conservación de Monumentos Nacionales el año 2004, profesor en las facultades de Derecho, Arquitectura y Teología de la Católica, además de profesor de las Universidades Austral, de la Universidad de Sevilla y de otras, miembro de número de la Academia Chilena de Historia. Un tipo realmente extraordinario. Y para homenajear a Gabriel Guarda hoy día, vamos a conversar, cuando volvamos de la música, con Carlos Maillé. Carlos Maillé es arquitecto, es el director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y Carlos vivió 4 años como monje en el monasterio de los benedictinos. Así que dudo que haya alguien que pueda hablarnos con más cercanía del padre Gabriel Guarda y con los conocimientos de arquitectura que además tiene Carlos, ¿no? Esa mezcla de su conocimiento técnico y de su experiencia vivencial, pucha, es un lujo que podamos conversar hoy día con Carlos para que todos sepamos de quién se trata este gigante Gabriel Guarda, que a los 92 años murió anoche durmiendo tranquilamente después de llevar varios años medio complicado en lo físico, pero con su cabeza impecable. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Alfonso Díaz de Antena y con Matías Allende, curador, investigador, sobre un muy interesante proyecto de fotografía que se llama Espacio Fotografía, donde se muestra el trabajo de 42 artistas chilenos con 300 obras y que se pueden conocer, ver y también comprar a un precio absolutamente atractivo. Así que nos parece que ese puede ser un bonito panorama también digital para el fin de semana. Vamos a comenzar con la música de Dire Straits, con esta canción que es su primer single, año 78, Sultans of Swing.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Oh, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play. Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah.
their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. Then the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Escuchábamos Sultans of Swing de Dire Straits y ya estamos en línea con Carlos Maillet, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola Rodrigo, muy bien, ¿y tú? Aquí estamos.
Bien, triste, me imagino que mi tristeza no se puede acercar a la que sientes tú, que viviste 4 años en el monasterio de los benedictinos. Hoy día, en la mañana, apenas yo por lo menos supe de la muerte de Gabriel Guarda, te mandé un WhatsApp, te pedí por favor si podíamos conversar y inmediatamente accediste, como siempre, con mucha gentileza. Y después, por esas cosas de la vida, nos encontramos en el monasterio de los benedictinos alrededor del mediodía, ¿cierto? En una, no sé si misa, ¿qué nombre tiene ese espacio espiritual en el que nos encontramos al mediodía, Carlos?
No, Rodrigo, esa es una oración que se llama Sexta. Ellos tienen 7 oraciones al día, que son las que salían, digamos, en los salmos de David, así como bien histórico, y que los monjes hacen desde la madrugada al amanecer, mediodía, cuando el sol se acerca al atardecer y al ocaso. Entonces hacen 7 oraciones al día. No son misas, no sino son, que son oraciones... Okay.
¿Cuánto duran? Cortitas, ¿no?
No, esas son cortas. Sí, hay un vísperas, que es la del ocaso de la tarde, que es muy bonita. Esa es a las 6 de la tarde y esa dura un poco más, como media hora. Pero son cortas. Las misas de los domingos es la que ellos dura más, pero y entre medio ellos estudian y trabajan y hacen.
Sí, eso quiero que nos cuentes. Bueno, nos encontramos ahí y probablemente había harta gente en la mañana. Muchas de las personas que estaban ahí no se excedía el número de 25, que era el máximo permitido. Y me imagino que algunas de esas personas, por lo menos yo, estábamos ahí justamente por lo que habíamos sabido, por lo que había acontecido. Y bueno, el padre Gabriel Guarda, el hermano Gabriel Guarda, el abad, ya murió, digamos, pero hasta ayer era el abad, ¿no es cierto?, del monasterio de los benedictinos, ¿correcto?
Claro, efectivamente hay un abad que es más joven, pero uno queda con, o ellos quedan con el título de abad, digamos, siempre, por eso es emérito.
Ah, como cuando le decimos presidente a Ricardo Lagos, por ejemplo, cuando lo seguimos llamando presidente, digamos, ¿no? Aunque ya no sea el presidente del ejercicio, ok. El abad honorario, digamos, ¿no?
Oye, pero es buen homenaje a Lago, porque el padre Gabriel lo conoció y tenía una muy buena impresión, porque juntos firmaron el decreto de las iglesias Patrimonio Mundial de la Iglesia de Chiloé.
Mira qué interesante.
Y juntos firmaron el decreto porque él fue quien hizo el levantamiento de toda la iglesia cuando nadie la pescaba.
Bueno, a ver, hablemos de Gabriel Guarda. Yo, desde que supe la noticia en redes sociales de Santiago Adicto, ahora cuando partió el programa, he dicho que ha muerto un gigante, Gabriel Guarda. ¿Por qué, desde la perspectiva de alguien que sabe tanto de él en lo personal y también en la parte teórica, porque era arquitecto igual que tú, ¿no es cierto?, porque era un hombre que sabía mucho del patrimonio, porque escribió una cantidad de textos, ¿por qué? Cuéntanos tú, Carlos Maillé, arquitecto, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y quien estuvo 4 años viviendo como monje benedictino en ese monasterio de los benedictinos, que es una de las obras de arquitectura moderna más importantes de Chile y de Latinoamérica, construida por Gabriel Guarda y por Martín Correa, los arquitectos, sí. Sacerdotes, digamos, no sacerdotes, ¿cómo se dice? ¿Monjes?
Monjes.
¿Por qué hemos perdido a un gigante, Carlos Maillé?
Porque, bueno, yo obviamente la respuesta es bastante trascendental la respuesta. ¿Por qué? Porque yo creo que él tenía una visión imbuida por su conocimiento monástico, su espíritu monástico, muy antigua. O sea, piensa que la cultura benedictina es de antes, o sea, es paralela a la caída del Imperio Romano. Es decir, ellos, este horario que estábamos hablando de la secta, el trabajo, es lo mismo que hacían los guardas hace 1800 años. Entonces, ellos tienen una tradición de historia, de pensamiento, de empatía, de acogida, de quitarle el pelo a la sopa de muchos años. Entonces, tienen una visión muy amplia. Dicho eso, desde el punto de vista como ya más teórico, Guarda fue arquitecto, después él estudió historia en España, en el archivo de India, estudió, investigó mucho historia, y él al regresar entra a los monjes. Los monjes son como vocaciones más maduras, es diferente al sacerdote, no son sacerdotes, y ellos entran como monjes y trabajan y rezan, y él, su obra más particular, yo creo que es que él es de la talla, Rodrigo, en los próximos años se va a ver eso, de un Barros Arana, de un Vicuña Maquena, es de esa envergadura la obra o lo que él estudió.
Por lo prolífica, sí, perdón, y por lo profunda.
Por lo profunda, esta misma obra de arquitectura del patrimonio moderno de la iglesia, él tiene una obra más de 300, tú pusiste 300, yo creo que deben haber llegado 400 publicaciones, sus artículos, sobre Chiloé, los encomenderos, la iglesia del patrimonio mundial. O sea, cuando nadie, o sea, la iglesia del patrimonio mundial fue él y me tocó, tuve la gracia de verlo el sábado y despedirme él, y él me decía, yo me acuerdo cuando fui con don Ricardo Lago a firmar el decreto de patrimonio mundial de la iglesia de Chiloé. Imagínate, desde ahí viene la, como lo prolífico. O sea, nosotros cuando analicemos el siglo XX, en unos años más, vamos a decir, a ver, ¿qué tenemos como país? ¿Cómo nos construimos? ¿Dónde está nuestra identidad? Y una de esas respuestas, si uno mira el siglo XIX, está en Barros Arana, en Diego Portales, en Vicuña Maquena. Pero si uno mira el siglo XX, después de las guerras mundiales, Jaime Izaguirre, Gabriel Guarda, y una serie de historiadores muy notables, o historiadoras también, y él está... evidentemente en ese círculo. ¿Y por qué? Técnicamente, para que sepa la gente, él fue de los primeros que investigó asiduamente el sur de Chile, Chiloé, Valdivia, Osorno, tanto su arquitectura, sus casas, su configuración urbana, los mapas. O sea, él tiene toda una publicación que se llama Monumenta Cartográfica de Valdivia, que es increíble, antes del terremoto. Entonces, toda esa documentación permitió descubrir, por ejemplo, las fortificaciones españolas, el Fuerte Burne, las fortificaciones del río Valdivia, y una serie de cosas que hoy en día los investigadores las van tomando y van haciendo otras publicaciones y se van difundiendo. Entonces, uno empieza a conocer a los historiadores como mucho tiempo después, como nos pasa con Vicuña Maquena o Barros Arana, por ejemplo. Pero con Guarda nos va a pasar de verlo hacia atrás y decir, oye, tenemos esta arquitectura patrimonio moderno, tenemos que es súper vanguardista, y tenemos también esta como visión histórica de un territorio. Eso es muy notable.
Y dentro de lo que es la generación de contenido para la arquitectura, hoy día conversaba con Pablo Altiques y me decía que desde su perspectiva, Gabriel Guarda probablemente también es uno de los arquitectos más prolíficos en cuanto a la publicación de libros de arquitectura. O sea, dejemos por un segundo el tema de la historia, con todo su conocimiento también de la Edad Media y la cantidad impresionante de libros que tienen que ver con la historia. Bueno, es Premio Nacional de Historia, pero como arquitecto, no solamente es el autor de una de las obras de arquitectura más importantes de Chile, que es el Monasterio de los Benedictinos, sino que la publicación de muchos libros de arquitectura, ¿correcto?
Sí, efectivamente, sobre todo de historia urbana. O sea, las nociones, por ejemplo, de un Santiago prehispánico, él ya empieza a investigar sobre eso en Valdivia, al sur de Chile. O sea, los historiadores del siglo XX se enfocaron en el centro de Chile. Pero él abrió un mundo de historiografía y de arquitectura, como tú dices, de libros, como dice Pablo también, de libros urbanos, de investigaciones urbanas, cuando no existía en Chile la palabra urbanismo, del sur de Chile. O sea, es la visión como descentralizada del patrimonio, de la cultura, de la arquitectura, de la historia, cosas que hoy en día nos parecen de una lógica increíble. Él la investigó en los años 50, 60, ¿te fijáis? Él ya estaba publicando sobre esos temas en esa época.
Estamos conversando con Carlos Maillé, arquitecto, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y quien vivió 4 años en el monasterio de los benedictinos como monje benedictino, donde al mismo tiempo, y eso me interesa que nos expliques bien, eras monje, pero también, como dices tú, los benedictinos se caracterizan porque trabajan. Explícanos bien eso, porque no es algo tan normal dentro de la... No voy a decir de la carrera sacerdotal, sino que de la vocación sacerdotal en la Iglesia Católica. Explícanos bien un poco cómo son los monjes benedictinos y cuál es un poco su diferencia, además de su increíble historia, como dices tú, que viene desde los tiempos de Roma, digamos.
Sí, no, o sea, como yo lo digo con mucho respeto, yo soy creyente y todo, pero no es sacerdocio. El monje es un laico que entra a una comunidad a rezar y a trabajar. Y esa comunidad que cree en Cristo y él tiene esa creencia, entra y trabaja. Yo he calculado que las horas, de todas estas pequeñas horas en el día, suman como 3 horas y media al día de rezo. Y el resto, que son como unas 4 o 5 horas, se dedican a trabajar.
Trabajar cada uno, perdón, desde que te tocó a ti, como lo dijiste en alguna conferencia que vi en YouTube, desde trabajar haciendo trabajos internos para el monasterio, no sé, desde recoger basura, hasta trabajar en tu trabajo, en un trabajo que puede ser, no sé, remunerado, digamos, para alguna dependencia privada o pública, ¿correcto?
Claro, porque el caso de Guarda pasó que él siempre agradece a su comunidad porque él tenía las capacidades de estudiar, de transmitir, de investigar. No todos son como Gabriel Guarda. Adentro también hay monjes que son más sencillos, como todos nosotros, como cualquier persona normal. Entonces él tuvo las facilidades, los superiores vieron eso y promovieron que hiciera clases de arte en la Universidad Católica, en el seminario para los sacerdotes. Él le hacía clases de arte, por ejemplo, a algunos sacerdotes. Y también hacía asesorías, o sea, formó un montón de gente, de personas, corporaciones dedicadas al tema patrimonial sobre todo, y entre ese espacio de tiempo ellos estudian o trabajan, cada uno según sus facultades, okay, tenga más facilidades.
En tu caso, por ejemplo, Carlos, cuando tú estuviste esos 4 años en el monasterio, ¿qué tipo de cosas te tocó hacer en términos de trabajo, tanto interno como trabajo, no sé, intelectual o como trabajo externo? Cuéntanos un poco para ir entendiendo un poco más qué significa ser parte del monasterio de los benedictinos, qué significa ser monje a diferencia de ser cura o sacerdote. No estamos hablando que es algo mejor o peor, estamos hablando que es algo distinto. Yo también te escuché en una conferencia decir que un monje benedictino se parece más probablemente a un monje budista, quizá incluso, que a un cura católico.
Absolutamente. Todos los monjes, toda la historia monástica es muy parecida. O sea, el monje budista, los esenios judíos, que también hay monjes en los esenios, también en el mundo árabe, también en el islámico, los coptos, que son del norte de África, todos tienen esta misma estructura, 7 o 5 oraciones en el caso musulmán, en el caso judío son 7 también los esenios, y trabajan. Es como una estructura que tiene, no sé, ponte tú, Aristóteles era un monje, Miguel Ángel era un monje, Leonardo, no tenían hijos, tenían que dedicar a trabajar y a rezar, o a orar, o hacer un mantra. Y esa es una historia fascinante de ver en la historia del mundo, de cómo surgen igual ese tipo de configuraciones que uno puede decir, chuta, no es natural, pero a la vez uno dice, oye, pero tiene 2.000, 3.000 años, está en todas partes del mundo, en el Mediterráneo, en el Cáucaso, en África, en todas las culturas y religiones. Eso es muy bonito. Y a mí en lo personal, que tú me preguntabas, sí, yo particularmente, Rodrigo, me tocó ayudar mucho al padre Gabriel, lo acompañaba en sus tours, en un recorrido que hizo para el libro de historia de la Edad Media en Chile, sobre la platería en el norte de Chile y en el sur, y yo lo acompañaba y sacaba fotografías y digitalizaciones, pero yo particularmente era más... Yo no soy tan historiador, soy más... estudié mucha filosofía. Yo estudié filosofía cuando estaba con los monjes. Entonces tenía más facilidades para eso.
¿Estudiabas filosofía yendo a la universidad a estudiar y volvías, digamos, al monasterio?
No, van profesores.
Ah, van profesores. O sea, estudiabas en el fondo con clases particulares de alguna manera en el monasterio.
Era un lujo. Era un lujo, un privilegio.
Qué alucinante.
Y además, alucinante. Y además, en los mismos monjes, los mayores, hay uno que es el padre Mauro, que es una bala. También él es aristotélico, pero habían otros que te enseñaban otro tipo de filosofía, que era más no sé, porque uno ve toda la filosofía, no se cierran tampoco a una corriente. Entonces, yo eso es una de las cosas que estudié mucho.
Ahí. Pero sería correcto, y lo voy a decir yo, pero en el fondo, que los benedictinos, y en ese caso también los pondría cerca de los jesuitas, son órdenes católicas que son órdenes mucho más, donde el tema del estudio, y no solo el estudio de la Biblia, sino que el estudio de la filosofía, no sé, de la antropología, de la arquitectura, los hace en general como órdenes de mucha más sabiduría, no solo espiritual, sino que de temas también más terrenales.
Mira, yo creo que más que terrenales, la similitud, el padre Gabriel tenía mucha amistad en los jesuitas, porque también son, sí, estudian doctorado, son muy preparados.
Por eso los comparo con los jesuitas, ¿no? Son...
Y tienen una configuración con la universidad, es muy vital. En cambio, los monjes benedictinos se van a los cerros, y ahí tú, me parece que tú lo conoces, pero en la biblioteca es atómica, o sea, tú tienes que saber...
No la conozco, no he tenido la suerte, así que algún día espero que me ayude a conocerla.
Vamos a conocerla, tiene un libro en francés, en inglés, uno tiene que leerlo en alemán y todo. Y ellos tienen esa dimensión que es como el tesoro, que yo digo, de Occidente. Occidente, ¿qué es Occidente? ¿Qué es Grecia? ¿Qué es el pueblo, los pueblos del Mediterráneo? Creta, Egipto, todo el mundo del Mediterráneo. Después tenemos todo el mundo griego, que es la filosofía, todo el mundo romano, que es el derecho. Y así se construyó todo, digamos, el Renacimiento románico y todo hasta hoy en día. ¿Dónde está eso hoy en día como institución? Tú vas a una biblioteca universitaria, está una parte, y hoy en día la configuración donde uno puede encontrar todo eso es en un monasterio benedictino. Mira, tú entras y escuchas canto gregoriano, patrimonio moderno, la música, la filosofía, el arte, cuatro idiomas, latín, alemán, francés, no sé qué. O sea, es Occidente. Uno entra a los benedictinos y uno entiende lo que es Occidente en sí mismo, con todas sus variaciones. Yo por eso le tengo un aprecio a la historia de Occidente, porque encuentro que hay una riqueza absoluta en ese sentido, y yo creo que es uno de los temas que encarnó mucho la personalidad del padre Gabriel, que además era, digamos, muy diverso en su estudio. Y también otra cosa que tú dijiste, Rodrigo, que los benedictinos se caracterizan por la acogida. Entonces ellos nunca van a rechazar que vaya alguien a conversar o a pensar distinto. Ese cuadro que yo te he mostrado de Claudio Bravo, por ejemplo, Claudio Bravo, el pintor, que creía en cualquier cosa, digamos, no era católico, pero era íntimo amigo del padre Gabriel, íntimo. O Jodorowsky también lo conocía. O sea, personas que de repente no eran de su misma correligionario, pero ellos son... Están como más allá de eso. Eso no es un tema para...
De hecho, el monasterio de los benedictinos está 24/7 abierto, bueno, no sé si 24/7 no, pero todos los días, de lunes a domingo, durante el día, abierto a la comunidad. Obviamente el monasterio mismo, el ¿cómo se le llama a la iglesia del monasterio?
La capilla.
La capilla cierra en algunas horas, por supuesto, pero el espacio, que es un espacio maravilloso, en el Cerro Los Piques, con vista a la cordillera, siempre está abierto. O sea, esa integración con la comunidad es notable. Maximiano Atria, colega tuyo, pone en Twitter: ha partido uno de los más grandes arquitectos de nuestro país, autor de una sola obra. Con eso le bastó, Gabriel Guarda. ¿Cómo se explica, Carlos Mayé, que Gabriel Guarda y Martín Correa, ambos arquitectos titulados, por lo menos Gabriel Guarda, entiendo, sin ninguna duda que es titulado, cómo se explica que estos dos arquitectos, que digamos se convierten en monje, hayan podido hacer una obra de arquitectura tan importante cuando fue la única obra que hicieron? No tenían un extenso currículum, no tienen 25 obras parecidas para que uno diga, mira, pues esto convierte... No, es la obra y es tan importante.
Oye, y ojo que el padre Gabriel se sacó el proyecto de título de la Universidad Católica. Su guía de título fue don Sergio Larraín García Moreno.
Uf,
y maestro. Y hizo un puerto náutico en Valdivia, porque era de Valdivia. Y el padre Gabriel no era muy bueno, no tenía muy buena, como nosotros decimos entre los arquitectos de manera coloquial, le faltaba sacarle la punta al lápiz.
¿Ya?
Y él mismo contaba eso, a mí por lo menos no lo decía en público, y lo puedo decir ahora porque no está nomás.
Okay.
Pero él no tenía muy buena mano, pero, entre él y Martín le acertaron a una obra que es la mejor obra de Chile, no, no, uno ya decir que es de las mejores es.
Yo también creo que es la mejor obra de Chile, ¿no? Es un lugar
pero
increíble.
Yo hay una observación a lo que dice Maximiano.
A ver.
¿Por qué? Porque para Martín fue la única obra, pero el padre Gabriel restauró y levantó el monasterio de Rengo, de las benedictinas de Rengo, que era una casa colonial que se la regalaron, que estaba podrida, se había caído de adobe, y la restaura, la construye de nuevo con una iglesia de Toesca. Y eso está en Rengo. Y esa obra es maravillosa. Es muy desconocida, pero porque él la restauró como media barroca, y trajo altares, y trajo lámparas, y mandó hacer cristales, y mandó hacer banca apropiada a la época, y armó ahí el monasterio de las benedictinas de Rengo.
Entonces, dos obras, no una.
Claro, el caso de él tiene la obra de restauración de Rengo y esta, y en el caso de Martín es la única. Pero el sentido del fondo es el mismo, o sea, el ejercicio. Yo creo que también la contemplación, Rodrigo. Yo creo que hoy en día necesitamos espacio para pensar lo que hacemos, la significancia, los legados. Y ese tipo de cosas uno lo aprende también con ellos, que por eso le aciertan, ¿no? O sea, a las cosas. Quiere decir que hay millones de errores, pero cuando tú lo aciertas con meditación, con contemplación, es mejor para la humanidad. ¿Sí?
Y además yo creo que hay un minimalismo, hay una austeridad, hay una simpleza, tanto en la arquitectura moderna como en los benedictinos, y eso confírmamelo tú, que también ayudan a entender la majestuosa simpleza y el extraordinario trabajo de luz que tiene el monasterio de los benedictinos en el Cerro de los Piques, en Las Condes.
Claro, porque la austeridad para ellos, hay una visión como muy materialista de la pobreza o de la austeridad, como que pobre es descuidado, es como, yo no conozco, Rodrigo, ninguna persona pobre que sea descuidada. Se arreglan, se limpian con lo que tienen. Y los monjes, los benedictinos, son súper despegados, pero todo tiene que ser bello, todo, todo, todo. La pobreza o la austeridad no tiene que ver con la fealdad ni con el descuido. Entonces, por eso, y es una de las cosas que imprimía mucho, Guarda, porque era un gran esteta, también al monasterio, o sea, ¿por qué la pobreza de un monje o la austeridad tenía que ser fea? Tiene que ser bellísima, tiene que ser lo mejor del mundo. Y así se limpiaba todo. Tú vas y siempre está limpio, y te cogen, y te tratan bien, y son caballeros. Porque es parte de la estética, de siempre estar buscando la belleza. Y eso es bien importante también dentro de esa cultura.
Qué interesante estar conversando contigo, Carlos Maillé. En este momento, y tal como ambos lo vimos en al mediodía, en la capilla del monasterio de los benedictinos, en pleno, no sé, altar, está el féretro donde está Gabriel Guarda, y arriba de este féretro, y ahí quiero que me expliques bien, ahí, bueno, está, no sé, como su ropa, hay una especie, no sé si un bastón o algo de metálico. ¿Cuáles son los elementos? Yo le saqué una foto muy patudamente porque era un momento demasiado importante y la estoy viendo para poder conversarlo contigo. Hay un crucifijo también como con una correa y hay como un gorrito. ¿Cuáles son esos cuatro elementos?
Mira, lo que pasa, Rodrigo, es que hay que entender el contexto. El monje entra para morir. O sea, para él la muerte es como la mayor ganancia, es como el momento cúlmine. Entonces, lo que él consiguió dentro de todo esto que hemos hablado de la cultura, la historia, la oración y todo, es como este es el día más feliz para él. Entonces, los monjes, esos, sus compañeros, lo entienden. Entonces, toda esta estructura de los dos cubos y del moderno y todo, es un teatro. Es como un teatro renacentista en donde ocurre una liturgia, y esa liturgia tiene un montón de símbolos. Y uno de los símbolos es tener el féretro, delante de los monjes. Fíjate que estaba puesto delante de los monstruos. Es como un mensaje para decirle a los otros, ahí tienen que llegar ustedes.
Wow.
Entonces, y además, lleno de madera, o sea, tú te fijaste, era de una simpleza.
Eso, de una austeridad que me encanta, que uno no lo ve a veces en otras órdenes, ¿no? Pero aquí la caja es una caja de madera extraordinariamente simple. ¿Y qué es este no sé
era,
si...
Era un báculo, mira, era
eso,
un báculo,
ese báculo.
Que simboliza que él fue abad. Entonces, el báculo simboliza eso, y ese gorrito, como que uno, que también es de la estética que siguen este tipo de lenguajes nomás, que se llama mitra, y la mitra es la que ocupan los abad, mitra, es como el eso, y la otra es la casulla. Entonces, en el fondo, lo que está puesto sobre su ataúd, pobre, o sea, así, no tiene ninguna decoración, un cuadrado, un cubo, que los diseña el hermano Martín Correa más encima, ¿eh?
Otro crack gigante.
Y otra cosa te voy a decir, ese féretro está, con todo respeto, sin clavo y solo ensamblaje y cola de Coihue. Entonces es súper simple, lo ponen ahí, ponen sus vestimentas de abad, enfrente de la comunidad, diciéndole, con hermanos, mira, al final todo lo que hacemos termina aquí. Uh-huh. Es como un minuto así como... Y imagínate dentro de este contexto de la iluminación y la arquitectura moderna, todo es muy conmovedor. Yo creo que todos lo sentimos así, independiente de la cercanía o no que tengamos a la fe que profesen, pero sí, yo creo que ese lenguaje como estético que yo decía del teatro es el que se entiende como en estos momentos.
Carlos Maillé, me quedan un par de preguntitas, te necesito sacar el jugo porque la muerte de Gabriel Guarda es un momento potente, es un hombre gigante, como hemos dicho, y en ese sentido quiero preguntarte muchas cosas. Déjame ordenarme un poco en mi cabeza porque ya sé. Entiendo que el padre, por lo que me contó una persona que estaba en el monasterio también y que era bien cercano, el padre murió anoche durmiendo. Eso, cuando uno piensa en cómo le gustaría que murieran las personas, no sé, que uno admire y respeta, bueno, todas, no sé, me parece que también qué linda forma de irse. Yo sé que estaba con algunos problemas de salud, incluso creo que ayer mismo lo habían llevado a verse un problema en la pierna, pero entiendo que murió durmiendo, ¿es correcto?
Efectivamente, en la mañana cuando le llevaron el desayuno, un cuidador, uno de los monjes que lo cuida, lo encontró que no despertó. Y es muy bonito, él siempre decía que no, o sea, lejos de los hospitales, o sea, para el monje y para él particularmente es lo más feliz terminar en esa situación, en morir en su monasterio, en su celda, en su lugar, en su espacio. Y tal vez ahí quiero compartir tal vez dos intimidades más, Rodrigo, si me permite.
Un honor, que tal por vez favor.
Que será interesante. La pieza del padre Gabriel era una de las más grandes de la celda, uno dice así. Entonces la pieza era una de las más grandes, con un cuadro de Pedro Subercaseaux, con unos crucifijos, libros, todos sus trabajos donde tomaba nota, ordenado todo perfecto, era como así, como medio maniático.
¿Ya?
Pero todo bonito y de madera. Entonces era el lugar más acogedor del monasterio, porque todo es como moderno y patrimonio moderno y es bonito, pues, pero cuando tú vives ahí, te mueres de frío,
claro.
Estás en el desierto, y la pieza está ahí. Siempre estaba temperatura ambiente, te acogía. Además, él como confesor y como persona, como amigo, era misericordioso. O sea, tú podías hacer la desfachatez más increíble del mundo y salías de ahí como que te creías un santo. Entonces, eso era muy bonito de vivirlo con él, y eso él lo transmitía. Y por eso lo quieren mucho, tanto los monjes como las personas que lo conocían. Y lo otro bonito tal vez de contarte es que cuando fallece, tú lo preguntaste, porque yo creo que detrás de esa pregunta está, ¿qué pasa con ese momento? En ese momento, cuando fallece un monje, van los otros monjes y cantan el canto del Espíritu Santo en latín. Y se ponen todos alrededor de la cama.
Wow.
Y ahí lo ponen al féretro directamente, se acabó. Y cantan el Veni Creator Spiritus y cantan así como en latín. Es muy bonita esa escena. A mí me tocó verla cuando falleció el último de los alemanes. Y para ellos es una alegría, en verdad. Así como un momento como de gloria, de final de un camino, que empieza otro. Y todo eso que ya sabemos, más o menos.
Notable. Y finalmente entiendo que el funeral, digamos, va a ser privado mañana. Sí. Y en algún momento se hará algún tipo de ceremonia pública para que todas las demás personas podamos asistir. Pero lo de mañana es íntimo, digamos, solo entre la gente del monasterio, ¿correcto?
Sí, efectivamente. Hoy día se puede ir al monasterio, está abierto, están haciendo las oraciones.
El féretro ahí en el delante de todo el mundo para que uno pueda homenajear, digamos, ¿cierto?, a Gabriel Guarda.
Claro, hasta hoy día y mañana es solo la familia, los monjes y las monjas de Rengo, las benedictinas, que van a estar con él obviamente por todas las medidas sanitarias. Exacto.
Que también... Quiero agregar que hay un libro también donde uno puede dejar su, no sé, su homenaje, su recuerdo, su pensamiento, que está ahí dentro también de la capilla, muy lindo también. No sé, la verdad que fue muy emocionante estar ahí hoy día.
Oye, Rodrigo, y una cosa más, el padre Gabriel, o sea, yo creo que es de las personas que formó más gente como amante del patrimonio. O sea, yo por lo menos, mi influencia de patrimonio es muy directa con él, pero él tenía una frase que era como que el futuro del patrimonio está en los jóvenes. Entonces, como que siempre decía esa frase así, me dijo, no, mira, no me hables más de tales cosas, sino que los jóvenes. A ver, los jóvenes, ¿cuántos saben de patrimonio, de ciudad, de urbanismo? Así que yo me acuerdo que lo repetía cada rato, y sobre todo frente a todo lo que está pasando ahora último.
Eso mismo sería
bueno
decir.
Como recordarlo.
Una última reflexión en ese sentido, Carlos Mayé, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Gabriel Guarda ha muerto en la misma semana, o prácticamente, ¿no?, en que fueron quemadas dos iglesias que son patrimonio, que son del siglo XIX, y en que mucha gente, después de esa quema, que podría haber sido lo más grave, para mí lo más grave fue ver cómo tanta gente reivindicó la quema de esos espacios. No sé, parece como una paradoja que Gabriel Guarda, creador de la iglesia más importante en términos arquitectónicos de Chile, y un hombre que se dedicó durante décadas de su vida al patrimonio, haya muerto la misma semana en que pasa esto.
Sí, es una paradoja. Yo lo vi el sábado en la mañana, antes que pasara todo, y de hecho iba a morir con el padre Gabriel y con Emilio, de la Cerda, íbamos a ver del Palacio Pereira, y no alcanzamos. Pero wow. Yo lo pude ver y hablé con él, y él me dijo... yo estoy seguro que hubiera dicho lo siguiente: los edificios se reconstruyen, pero lo que es más difícil es la comunidad que se destruye. Estoy seguro que hubiera dicho eso, y yo creo que esos mensajes que quedaste esos mensajes que también se transmitían en este tipo de instancias, que este tipo de personajes que pasaron Segunda Guerra Mundial, pasaron concilios, que no sé qué, aquí golpe de Estado, lo que sea, lo que se te ocurra, aquí están dejando un legado tremendo, y yo creo que deben ser inspiración para todos nosotros de poder siempre tender a ese mismo fin, tal vez no al mismo nivel, obviamente, pero lo que uno pueda y donde uno pueda ser más útil.
Excelente manera de terminar esta conversación, Carlos Mayé. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tus conocimientos y tus emociones en este día tan importante en que recordamos a este gigante, Gabriel Guarda, que ha muerto a los 92 años, plácidamente, en la noche y durmiendo. Muchísimas gracias, Carlos.
Chao, Rodrigo, un abrazo.
Un gran abrazo.
Adiós.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡La Dani tiene guatita! ¡Vamos a ser abuelos! ¡Ay, no te creo! ¡Ay, qué pesada! Es guatita nomás. Está comiendo pizza con el pololo.
Lo que todos queremos es que una foto diga más que mil palabras. Porque ahora puedes llevar un Samsung Galaxy A51 en 24 cuotas de 10.490 pesos si eres cliente Entel. O contratando planes desde 9.990 pesos. Más cerca de lo que quieres. Entel.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros. Seguridad fuera de serie con 6 airbags. Control de tracción. Flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Cuidarse es tarea de todos. Por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl.
Nuestro compromiso: preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Seguimos en Santiago Adicto, ya estamos de vuelta después de esa profunda y preciosa conversación con Carlos Maillé acerca de Gabriel Guarda, que nos ha dejado a los 92 años. Vamos al acertijo musical. Suavecito, ¿no es cierto? En este día en que recordamos y homenajeamos a este gigante. Oye, qué bonita canción que pusiste, Richie, además. Sí, claramente voy a sacar un 7, pero además va a ser un 7 con una lagrimita. Uno de los nominados al Premio Aporte Urbano 2018 fue el Parque del Carbón, emplazado en la desembocadura del río Lebu, en la región del Biobío. Este proyecto busca rescatar el pasado carbonífero del sector. Es un parque que pone de manifiesto los vestigios existentes de esta actividad, ya que ahí estuvo la faena de la planta de lavado de carbón. Esta iniciativa convirtió un sitio eriazo de más de 45.000 metros cuadrados en un parque urbano con identidad local, que incluye ciclovías, un faro que sirve de mirador, paseos peatonales, una pérgola y 28 tótems de madera para recordar a los obreros que murieron en los yacimientos. Además, al centro del parque está la casona patrimonial perteneciente a la familia Rasuris, que se construyó hace más de 130 años y que fue restaurada. Puedes encontrar más información en www.premioaportourbano.cl. Recuerda que tienes hasta el 26 de octubre, quedan 3 días todavía, para postular tu proyecto. En el PAU quieren conocer y potenciar las buenas iniciativas, así que anímate a participar. Oye, el impacto de la crisis sanitaria está siendo muy profundo y por eso en Aguas Andinas se han comprometido por una reconstrucción verde y social para Chile, generando infraestructura contra el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua. Porque invertir en agua y medio ambiente como motor de desarrollo es lo que mueve hoy a Aguas Andinas. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Oye, no se confundan con el cover de Mike Patton y Faith No More, ¿eh? Esta es la original. Esta es la original, ¿eh? ¿No? ¿Sí? ¿Qué me estáis diciendo, que no es la original? A ver. No estoy escuchando a... ¿No es Lionel Richie? Ah, entonces es la que yo decía. Oh, ¡qué imbécil! Es que como estoy escuchando mientras hablo, no te puedo creer. ¿Por qué me quemé solo? Bueno, sigue el cover. Ya, ok. Ya no me saqué un 7, está claro. En fin, no estamos escuchando a los Commodores. Ya. Oye, es cuidarse, es tarea de todas y de todos. Por eso Enel... Oye, que es tan parecida, Borrich. Cuidarse es tarea de todas y de todos. Por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descarga la aplicación Enel Clientes o entra a enel.cl. Y quiero contarles que en la tienda enel.cl están los calentadores de piscina. Y debo decirles que yo ya me matriculé con uno y lo estoy pagando a 12 cuotas, que es una de las maravillas de poder comprar en tienda Enel. Lo compras en 12 cuotas. Y los calentadores de piscina, ahora que no sabemos si vamos a poder ir de vacaciones a algún lado, pueden ser una muy buena inversión para este verano. Oye, ¿buscas departamento con un diseño exquisito y una ubicación espectacular? El edificio Walk de la inmobiliaria Hexagon es la respuesta. Está a un minuto del Paseo del Mañío, a solo 20 del circuito de trote del Parque Bicentenario. Conócelo en hexagon.cl y en el blog de hexagon.cl/blog está un datito. 5 parques y cerros en Santiago para salir en primavera. Buen dato para este fin de semana. Y para escuchar tu banda favorita, por ejemplo... A Faith No More, cantando esta canción. Camina a un concierto o para poner la mejor ruta para ir a tu reunión de trabajo, el sistema Apple CarPlay y Android Auto del All New Toyota Rush te entrega la mejor conectividad para hacerlas todas. Descubre más en toyota.cl y en el Instagram @toyotachile hay muy buenos datos sobre el All New Rush y sobre todo lo que significa el Toyota Safety Sense, este conjunto de innovadoras funciones de seguridad activas diseñadas para ayudar a proteger a las personas. Oye, y como siempre los viernes, queremos recomendarles los libros maravillosos que tienen PDF Entel en su página corporativa, informacioncorporativa.entel.cl/libros. Queremos recomendarles Chile desde el aire, una maravilla con fotos de Guy Wenborn. Chile desde el aire, una geografía humana, un libro que no se puede comprar y que lo pueden ver hermosamente y perfecto en PDF completito, con las imágenes más hermosas de nuestro país. Ya, pues, vamos con Faith No More, el cover de Easy, original de los Covers. Canción gigante, un cover gigante. Escuchábamos, ahí está el original, ahí están los Commodores con la voz de Lionel Richie con Easy, y recién escuchábamos a Faith No More de Mike Patton con el cover. Y estamos en línea con Alfonso Díaz y con Matías Allende. Hola Alfonso, hola Matías.
Hola Rodrigo, ¿qué tal?
Bien, qué gusto de saludarlos. Alfonso Díaz, uno de los cofundadores de Antena, con 2N al final, y Matías Allende, investigador de arte y curador de un proyecto precioso que acaba de lanzar Antena junto a una gran tienda, y que la verdad es que creo que es súper interesante de difundir, porque es una oportunidad para muchos artistas chilenos, fotógrafos, entiendo, ustedes ya me van a corregir, de mostrar su trabajo, gente que no necesariamente, muchos de ellos están representados por galerías, mucha gente de regiones, un proyecto con equidad de género, que busca acercar la obra de grandes artistas chilenos a la gente. Alfonso, cuéntanos por favor de qué se trata este espacio fotografía que lanzaron muy recientemente.
Bueno, Espacio Fotografía es un proyecto que nace primero, ya venimos un año trabajando con Falabella, y nace originalmente de una de la corporación Trespolí, y ahí agradecerle a Andrea Brandes, que fue una gran impulsora en meter este tema junto con Teco Cardona en el directorio de Falabella. Y de ahí lo positivo es que de este grupo, hace un año atrás, previo a todas las cosas que han pasado, estallidos, COVID, se aprobó que desde su área retail se iba todos los años a destinar una parte de su presupuesto a apoyar las artes visuales. Y desde ahí fue
qué importante eso, digamos, ¿no? Que una tienda por departamento se meta de manera tan profunda en el tema del arte, me parece que es algo bien destacable. Así que quería hacer un paréntesis en lo que tú decías, porque no es algo como tan típico ni obvio.
No, tremendamente positivo. Imagínate la alegría de nosotros cuando llega esta invitación. Obviamente que querían involucrarse por todo lo que aborda Falabella dentro de las artes visuales. Era la disciplina más cercana, por lo tanto, desde ahí se acercaron a nosotros y que buscáramos vías y líneas de trabajo en cómo podíamos desarrollar una nueva área que era para ellos, que era involucrarse con las artes visuales. Y desde ahí nació Espacio Fotografía y quisimos ocupar la cercanía de la fotografía. Hoy día, gracias a las redes sociales y nuestros celulares, de alguna forma todos estamos familiarizados con la fotografía o jugamos mucho a ser fotógrafos. Por lo tanto, quisimos ocupar esta disciplina como excusa para hablar de nuestras artes visuales, que son tremendamente ricas y infinitas, y un desafío que tenía Antena también, y yo creo que toda la escena de las artes visuales, era poder hablarle a nuevas audiencias. Y eso nos permitía, obviamente, Falabella, al ser una empresa tan grande y que tiene una escala nacional y estar presente en todo el país, por lo tanto nos permitía salir de la zona de confort y hablarle a nuevas audiencias. Por lo tanto, desde ahí, obviamente, que cuando quisimos abordar este proyecto y queríamos invitar a artistas, obviamente respetando la cadena de valor, nosotros desarrollamos toda la plataforma, la diseñamos, pero ahí el rol del curador era clave, y el que iba a invitar a los artistas era el rol de Matías Allende. Y la verdad, a la hora de desarrollar este proyecto, no había otra persona en nuestra cabeza que no fuese Matías.
Alfonso, antes de preguntarle a Matías por todo el tema de la curaduría y que nos cuente de los artistas, ¿qué significa en la práctica este Espacio Fotografía, de esta alianza de Antena con Falabella? Que yo voy a poder comprar obras, en este caso obras de arte, fotografías de grandes artistas chilenos, de más de 40, en su página, no sé, en su sitio web, digamos, me la van a mandar a la casa, sí, va a ser más barato también que si yo la hubiera comprado, no sé, eventualmente en una galería de arte. ¿Qué significa en lo tangible? Para alguien dice, ya, ¿cómo lo hago? ¿Qué hay que hacer acá?
Mira, en lo tangible, este proyecto quiso ser súper poco pretencioso y siempre quiso dar un primer paso en la incursión al arte. Y esa incursión al arte es que cuando tú te metes a falabella.com y entras al espacio Arte Falabella, espacio Fotografía también, antes que todo entras a literalmente como si fuese una gran plataforma de arte, donde existen videos e información que te acerca a estos artistas en primera persona. Hay una mediación. Y al mismo, obviamente, te invita a comprar. Y la gracia es que queríamos hablarle a estas nuevas audiencias. Muchas veces, obviamente, el arte está, o por lo menos todo lo que la comercialización, por lo menos en general, en la historia del arte, siempre ha sido súper costoso, o por lo menos, o como más exclusivo. El desafío que teníamos acá era poder desarrollar una línea que fuese cercana y asequible. Por lo tanto, los precios de aquí tenemos que, de obras de arte, que tienen todos los estándares de una obra de arte, con certificado de autenticidad, ediciones limitadas de 30 fotografías, la firma del artista, la firma del masterprint. Pero el desafío, obviamente, era poder hacer una línea que fuese súper accesible. Por lo tanto, depende del formato, del tamaño de la fotografía, que hay cuatro. Las fotografías van desde 30,000 pesos hasta la más costosa, que cuesta 200,000 pesos, enmarcada con marco metálico.
O sea, perdón, no hay nada más caro en estas 300 obras, ni una más cara de 199,990.
Exacto, ni una más cara. Y lo bonito es que todas cuestan, no hay que hay un artista cueste más que otro. Todas las obras cuestan por igual. La única diferencia en estos precios son el tamaño, y si tú lo quieres en marco de madera, marco metálico, ya elementos. Pero los precios son exactamente los mismos para todos. Muy también pensado como lo hacen grandes museos como el Tate o Reina Sofía, que hacen ediciones también con grandes artistas. Pero dentro de ahí la oportunidad que se le da al público es que a uno, público general, que uno pueda acceder a obras y obras de calidad de estos artistas. Destacable igual de este proyecto, ¿sí?, es que la verdad el 50%, o sea, 20 artistas son emergentes en el sentido que por primera vez quizás están participando en un proyecto como este o no tienen representación de galería, por lo tanto también hay una oportunidad, y que también era algo súper importante en este proyecto, que era darle oportunidad a las nuevas generaciones.
Buenísimo. Preguntémosle entonces, y aprovechamos de saludar de nuevo a Matías Allende, el curador, cómo, y además que nos cuentes de la asesoría de Paz Errázuri, ¿no? Premio Nacional de Arte 2017, ¿cómo fue la elección y cómo se decidió qué artistas, qué fotógrafos meter, digamos, en este portafolio llamado Espacio Fotografía?
Hola Rodrigo, de nuevo. Bueno, el proyecto tenía una serie de pies forzados, como ya decía Alfonso, por un lado que fuese dedicado al lenguaje fotográfico.
Exacto.
Y por otro lado que tuviese esa representación de regional. Por lo tanto, se podría decir que la primera fase de mi trabajo era la investigación de autores no solo con trayectorias destacadas, tanto nacional como internacionalmente, sino que también emergentes. Y ojalá la mayoría fuese emergentes o que tuvieran una carrera que estuviese en vías de consolidarse. Porque, bueno, en particular a mí me parece que es un proyecto que sirve también para cimentar una cierta relación con el campo cultural y artístico en particular, pero también con la posibilidad de poder vivir de tu obra, por muy emergente que seas o la trayectoria que tengas. Y una vez que, bueno, hice la selección de los artistas, algunos se cayeron, y eso es natural para un proyecto de esta envergadura, son casi 40 autores, pasamos a una fase de reuniones con el comité artístico, que por un lado estaba Paz, que por supuesto
Paz
fue...
Paz Errázuri, correcto.
Sí, Paz Errázuri, Premio Nacional de Fotografía, la única Premio Nacional en Artes Visuales que se lo han dado por la fotografía.
Obras de ella no hay, todo esto para aclarar, ¿no es cierto? Por lo menos no veo aquí yo recorriendo, ¿no?
No, y bueno, además lo cierto es que tener un Premio Nacional en tu haber te pone en una posición que habría sido,
sí,
por un lado, desventajosa para el resto, como que eso hay que ser súper sincero. Y además a mí me interesaba tenerla, o sea, bueno, a nosotros nos interesaba tenerla como par y como soporte de un proyecto que dentro de todo es bastante osado, porque implica relacionarse, como tú bien decías, con una tienda por departamentos que tienen una carga social e histórica que puede con la cual hay que dialogar y la cual hay que tenerla también súper, súper presente. Ahora bien, respecto al comité artístico, a mí también me gustaría destacar, bueno, la presencia de Alfonso, que también es súper, súper opinador respecto a las obras. Loa Bascuñán, que también es del equipo de Antena, el Tuco Bascuñán, que es el master print, o sea, y bueno, Cristian Aninat, que es el director artístico del proyecto. O sea, no éramos únicamente Paz y yo, sino que había un equipo que evaluaba todos los aspectos, o sea, desde lo estético histórico, que se podría decir era lo que la pata que defendíamos Paz y yo, y cuestiones que tenían que ver con lo formal, que ahí el más ducho en el tema es el Tuco.
Me parece fantástico, Matías Allende, curador, y Alfonso Díaz, cofundador de Antena. Estamos hablando de este proyecto de Espacio Fotografía, en que uno puede adquirir fotos de casi 40 artistas chilenos, son más de 300 obras, 80% sin representación en galerías, 40% de regiones, con equidad de género. Me parece increíble que se pueda, por ejemplo, no sé, comprar una obra de alguien tan importante como Jorge Brandmeier, que yo diría que desde mi nivel de conocimiento es probablemente el más famoso de los fotógrafos que están, digamos, dentro del portafolio, hasta gente que en Instagram ha tomado un nombre muy importante, pero todavía evidentemente no son transversales, como que sea Tomás Vestenen, que es un destacado arquitecto, que es un capo de la foto, y qué maravilla poder tener un trabajo de él, a sí mismo, no sé, de Maite Zubizarrieta, o de gente como Mauricio Soto, Alejandra Caro, estoy diciendo algunos de los nombres, ¿no? Matthew Neary, Carlos Silva, Pablo Izquierdo, bueno, etcétera, hay una variedad súper súper potente. El quería preguntarles por el material, el papel en el que están impresas estas fotos y en los tamaños. Uno puede elegir distintos tres tipos de tamaños, si no me equivoco, no sé si en todas, pero el papel es bien importante. ¿Cómo es lo que uno va a recibir cuando compra esta foto en esta tienda, digamos, y te la manda para la casa, que además te da la oportunidad de comprarla en cuotas, ¿no? Que eso también es una forma de democratizar el arte, pues.
Sí, el proyecto tiene la gracia de lo que estás diciendo tú. En ese sentido, siento que da muchas oportunidades a las personas, en el sentido de tanto, obviamente, de los formatos, pero también los precios y la oportunidad, obviamente, lo dices tú, también poder comprarlo en cuotas. Algo muy destacable de este proyecto es que es a escala nacional, por lo tanto, está disponible desde Arica a Punta Arenas. Exacto. Al mismo tiempo. Quiero destacar igual algo súper interesante que lo dijo el Tuco Bascuñana, y que hay que destacar el trabajo maravilloso que ha hecho Matías. El proyecto es súper osado también, en el sentido que es un proyecto que había un comité curatorial, pero a la hora de elegir a los artistas y la obra era 100% responsabilidad de Matías. Hizo un trabajo maravilloso, ahí nosotros no tuvimos injerencia, y Falabella tampoco tuvo injerencia, en el sentido de decir, no, esta foto no me gusta o nada.
Ya,
o sea,
eso es
era
importante,
100% sí. La decisión de un curador, y eso es súper importante destacarlo en el respeto a la cadena de valor que ha habido en este proyecto. Y a nivel del esfuerzo, te lo juro, yo creo que es uno de los proyectos hechos en pandemia, y también, no sé, a nivel de su escala, uno de los proyectos más ambiciosos que se ha desarrollado en este último tiempo. O sea, tal como dijo Matías, son 39 artistas. Eso, imagínate que significa 39 contratos, 39 programas educativos, 39 videos, 39 formatos de mediación. Imagínate lo que ha sido construir a nivel digital este proyecto. Por lo tanto, tiene una serie de hitos que son súper importantes y marcan un precedente a la hora de un proyecto como este.
Además, estoy viendo, perdona Alfonso, que yo puedo elegir, por ejemplo, entre comprar solamente, digamos, comprar la impresión de la foto o enmarcada. Y, por ejemplo, una foto de Jorge Brandmayer, tremendo fotógrafo chileno, solamente la impresión, $29,990. Y si la quiero enmarcada, $119,990. Y ahí elijo también, digamos, los tamaños, que también hacen variar los precios. Es súper interesante como esa versatilidad que tienen estas fotos. Y yo pienso, por una lista de novio, qué maravilla ahora poder integrar, que me regalen fotos. Y no solamente otro tipo de productos como era lo habitual. O sea, encuentro que esta cuestión está, pero súper bien pensada. Felicitaciones.
Gracias. Algo que me gustaría agregar a lo que dijo Alfonso, que también en términos de soporte papel y de las condiciones de los marcos, todas las condiciones que son propiamente de montaje o condiciones museográficas para llevar a cabo las obras, fueron conversadas y propuestas a los artistas. Es decir, que cada uno de ustedes, cuando accede a la fotografía y quiere llevarla a la impresión, finalmente a la materialización, es una decisión que fue atravesada por la opinión y la subjetividad y la capacidad creativa del artista. O sea, acá no es simplemente la imagen capturada por los fotógrafos, sino que también ellos están en toda la escala de realización, en toda la cadena, hasta finalmente materializarlo. Eso a mí me parece que es fundamental, hay que destacarlo, y también agradezco la flexibilidad respecto a la infraestructura que tuvimos para que los artistas pudieran inclusive elegir el tipo de papel.
Sí, no, se pasó, lo encuentro fantástico. Yo de verdad lo felicito, me parece que este era una hazaña cultural que había conseguido Antena, así que había que destacarla como corresponde, cuando me lo contó hace algunos días Alfonso. Así que felicitaciones para todo el equipo de Antena, por supuesto, para Matías Allende en la curaduría, para Paz Errázuriz en la asesoría, y para todas las demás personas que ustedes nombraron que han estado detrás de este proyecto, y por supuesto a la multitienda que decidió, digamos, incluir el arte de la fotografía en su lista de productos. Así que muchísimas gracias, Alfonso y Matías, y nuevamente felicitaciones, y ofrecemos esto como un panorama para el fin de semana, para que la gente vea fotografía de chilenas y chilenos de distintas partes de nuestro país a precios absolutamente alcanzables, y además que se pueden comprar a crédito. ¿Qué mejor?
Sí, no, gracias a ti, Rodrigo, por la difusión y apoyo que siempre nos da. Y invitarnos a todos que se metan a falabella.com y que vayan a la sección Arte Falabella. Y lo bonito es que, aparte de no solamente comprar, solamente si quieres ver, como decías, como panorama, hay un trabajo enorme atrás de, por cada artista hay un video que él presenta en primera persona sobre su trabajo, al mismo tiempo hay un PDF descargable que habla sobre los inicios de este artista, la importancia de este artista, sobre la serie. La verdad es como meterse a un mundo de arte súper, súper bonito que lo hemos hecho, pero con mucho, mucho amor, la verdad.
Y se nota. Felicitaciones, un gran abrazo, buen fin de semana, el domingo todos y todas a votar. Y bueno, un abrazo para ambos.
Gracias, muchas Rodrigo, gracias, muchas gracias.
Que les vaya muy bien. Y aquí yo le doy las gracias a Richie, que hemos estado toda la semana juntos haciendo el programa, Francesca en la producción, a Lucho en el streaming y a la Pitu en la dirección de Radio Duna. Nuevamente, muy buen fin de semana y el domingo usted vote lo que usted quiera, pero vaya a votar. Cuanto más votamos, más republicanos somos, más legitimidad le damos a los procesos democráticos. Así que la invitación de Santiago Adicto en Radio Duna es esa. Vaya a votar con las precauciones, por supuesto, lleve su lápiz pasta azul, no es obligatorio que sea Vic, basta con que sea azul, su mascarilla, su alcohol gel, y eso, que le vaya muy bien. Y tenemos cobertura Radio Duna el domingo del proceso del plebiscito, así que atención con la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Un abrazo.